Esta mañana finalmente fue formalizado en los estrados judiciales el senador Manuel José Ossandón por el delito de negociación incompatible. Sobre este tema y otros de la agenda informativa del día, conversamos en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora de La Tercera, y Arturo Fontén. Bienvenida al programa, José. Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Oye, esta formalización del senador Ossandón, obviamente, no sé si inmediatamente, pero se va a traducir en un cambio en los equilibrios políticos del Senado. En algún momento el senador probablemente va a ser apartado de sus funciones.
Sí, pero todavía tiene fuero parlamentario.
Todavía tiene fuero parlamentario, exacto. Pero entiendo yo que su estrategia es renunciar a este fuero.
Sí, para poder defenderse.
Para poder defenderse, sí.
Como cualquier ciudadano.
Exacto. Porque el fuero hoy día tiene mala presentación, digamos. Tiene mala presentación pública, tiene mal rating, digamos. Sí, en el sentido de que el fuero significa que no te puede juzgar un juez cualquiera, sino que tiene que ser un ministro de mayor jerarquía.
Así es.
Ahora, lo que afirma el fiscal Guerra, oye, esto de que el alcalde recibió numerosos mensajes de WhatsApp amenazantes para que favoreciera a la empresa.
Es el alcalde de Pirque.
Sí, el alcalde
de Pirque. El alcalde de Pirque, claro.
Que habría recibido varios mensajes que estarían en WhatsApp, mensajes amenazadores del senador para que favorezca al alcalde a una empresa de extracción de áridos que es de propiedad del hijo. Es complicado, oye, como acusación, ¿eh? El tono, por lo menos, con que habla el fiscal es muy categórico, el tono del alcalde es muy categórico, y no, si hay pruebas de WhatsApp,
seguro, y yo creo que daña a uno de los líderes más emblemáticos de la llamada derecha social.
Sin duda,
lo golpea y más que no solamente le raya la pintura, sino que pone en entredicho el futuro de su proyección política, ¿no?
Así me parece.
Completamente.
¿Tú crees que sí también? ¿Tú crees que su futuro está en juego en esto?
No, yo creo que le raya la pintura. O sea, de todas maneras, es una... Porque hay unos WhatsApp, nosotros los publicamos como en marzo, me acuerdo por ahí, que en el fondo que él pide que lo reciba al alcalde. Además que ellos, no me acuerdo bien si son parientes, pero de todas maneras era muy cercano. O sea, Ossandón de alguna manera pone a Balmaceda en la alcaldía de Pirque.
Claro.
Hay que recordar que Puente Alto y Pirque son feudos de Manuel José Ossandón.
Sí, pues son lugares donde él tiene altísima votación.
Altísima votación, ha sido lejos de los... Cuando era alcalde de Puente Alto, era los más votados de Chile, me acuerdo.
Sí.
Y lo que hace, en el fondo, es... lo que se le acusa es que habría intentado interferir ante las autoridades locales de Pirque y Puente Alto para beneficiar un negocio de extracción de áridos del Maipo, que es de la empresa de su hijo. Ahora, la otra sospecha que da a entender la fiscalía es que finalmente él, la empresa no es 100% del hijo, sino que él también estaría relacionado con esa empresa.
Exactamente.
Ha sido algo que ha tratado de mostrar la fiscalía a través de la apertura de cuentas de Manuel José Ossandón y el calzar el puzzle de las transferencias de plata con el hijo y luego a la empresa, ya sea.
Claro, lo que hay que probar aquí es que la negociación efectivamente es una negociación incompatible y que el senador estaba usando su cargo para...
O sea, el delito es
para negocios privados.
Bueno, esto viene, te fijas, a confirmar, por así decir, la sospecha general que tiene la población respecto a la clase política, ¿no? O sea, este es el tipo de cosa que desprestigia a la clase política en su conjunto. La impresión muy generalizada de que estos señores al final se benefician de sus cargos, benefician a sus parientes, a sus amigos. Esa sensación de un grupo político que gobierna con una cierta retórica, pero que en sus actos, digamos, se aprovecha del poder para beneficio propio, es muy, muy común hoy día. Y es parte, yo creo, de lo que está en el trasfondo del malestar, sí, que hay en la sociedad chilena. Sí.
Que la gente se arregla los bigotes, claro, cuando ejerce una función pública.
Exacto, exacto. A ellos,
llámese su familia, alcalde, su amigo, llámese claro, parlamentario, llámese ministro, en fin, pero todo el mundo se arregla la montura.
Y eso, digamos, no tiene color político, de alguna manera es una cosa generalizada. Esa percepción con este caso Sandón se fortalece.
Sí,
bueno, el senador dice ser víctima de un poco menos que de un complot, señala que él incluso va más lejos de creer que hay un sesgo en la investigación del Ministerio Público, él cree que aquí también hay mano mora de parte de la Moneda. Lo ha insinuado varias veces, nunca ha sido muy frontal en su acusación, pero lo insinúa, digamos, que esta es una manera de sacarlo de la carrera presidencial.
Bueno, yo creo que esa insinuación,
esa sospecha
o sospecha de él revela primero que él tiene conciencia de lo grave que es esto para su carrera política, o sea que esto efectivamente lo puede sacar de la política. Y lo siguiente es que, bueno, esa sospecha o esa acusación indirecta que él estaría haciendo, bueno, es algo que el juicio mismo va a tener que investigar y comprobar, digamos. Pero si existen estos WhatsApp que el fiscal asegura que existen, que el alcalde de Pirque asegura que existen, me parece que el caso es complicado para él. ¿Cómo él va a sostener que esos WhatsApp no los escribió, no los hizo?
No, aquí, o sea, yo estoy viendo los WhatsApp.
Entonces,
son de una pelea bastante dura entre el alcalde y el senador.
Y el senador.
Sacan al hijo la mitad. Sí, es bien evidente.
Ahora, ¿será pues esto lo que envenenó la relación entre ambos, oye? ¿O habrá algún episodio anterior, digamos, en la cual hubo una ruptura política, por decirlo así, entre el alcalde de Pirque y el senador Osandón?
No lo sé.
Ya.
No lo sé.
¿Tú dirías, oye, José, ya, que los mensajes estos son amenazantes?
Mira, te puedo leer uno, por ejemplo. El 14 de agosto de 2018, el alcalde Balmaceda le escribe esto por WhatsApp. Cote, estoy muy sorprendido con esto del río Maipo y el permiso que teníamos que otorgar. Nos encontramos con muchos detalles en que Puente Alto nos ocultó información de la licitación y otras cosas, pero lo que más me sorprendió de todo era tanto tu insistencia y de Nico por tener este documento. Nico es el hijo.
Ya.
Que el dueño de la empresa Cabilú. Digo esto porque ahora entiendo todo y es lo que me tiene sorprendido y molesto. Te pregunté abiertamente si Nico tenía algo que ver con estos áridos y tú me dijiste que no. Lamento mucho sentirme como el imbécil del grupo y que me hayas mentido. Me encuentro el viernes con la sorpresa de que no solo tiene algo que ver con el Nico en esto, sino que peor aún es uno de los dueños. Esto no se hace, Cote. Podría haberme dicho la verdad. Ese es uno de los párrafos de la conversación que está en manos del fiscal. Ahora, lo dice él, no estamos diciendo que haya sido de esa manera,
sí,
pero es más o menos el tenor de una conversación.
Oye, me parece interesante el tema, pero yo quiero que hablemos del nuevo socialdemócrata. Es que me parece eso más interesante, digamos. Más interesante en términos humanos, en términos políticos. En términos humanos, digamos, porque lo está diciendo un hombre que es, o fue durante muchos años, la voz de la ortodoxia. La voz de la ortodoxia por su formación, Chicago Boy, por su lealtad a la herencia, al legado de Jaime Guzmán, por su pertenencia incluso al Opus Dei. Y esa trayectoria política, digamos, se proyectó sobre la derecha chilena durante muchos años. Todos sabemos que Joaquín Lavín estuvo a 30.000 votos de ganar en primera vuelta en la elección del año 1999, donde finalmente triunfó Ricardo Lagos. En ese momento parecía que Joaquín Lavín iba a ser indiscutiblemente el sucesor de Lago, y eso esa impresión se mantuvo en Chile hasta casi el comienzo del año 2004. Después él entró en su estrella política, declinó, pero esa estrella política que se había visto durante años tan declinante y tan como que la historia le había pasado por el lado, volvió a resurgir, y hoy día Joaquín Lavín es una, podríamos decir que casi es una estrella emergente, porque es un hombre que desde hace un año por lo menos encabeza las encuestas, es un hombre al cual el estallido social, que a él fue un remesón grande, le pasó casi por el lado. Es cierto que bajó un poquito después de los meses de la semana siguientes al estallido, pero volvió a refulgir con mucha potencia a comienzos de este año, y de ahí nadie lo ha sacado. La piedra que ha dividido las aguas en las últimas horas ha sido la declaración que hizo en un programa de televisión el domingo, en orden a que él se sentía y reivindicaba una identidad política socialdemócrata. Eso desde luego ha generado alguna discusión, alguna controversia, algún escándalo incluso en las filas de Chile Vamos. Pero en esa estamos, digamos.
Oye, yo debo hacer una precisión. Empezó a remover el agua en la mañana la entrevista de La Tercera, don Héctor.
Tienes toda la razón.
Tú misma hiciste esa entrevista junto con el director de La Tercera. ¿Y qué sensación te dejó eso?
Me da una sensación, comparto lo que dice Héctor, que esto ha generado una crujidera a la derecha bastante importante. Pero no me sorprende tanto porque Joaquín Lavín ha sido una persona que ha tenido un camino político particular desde hace ya un buen tiempo. O sea, si bien fue la voz de la ortodoxia, como dice Héctor, durante harto tiempo, hace harto tiempo también que ya no, que sí, ha ido agarrando sus propias su propio camino. Unos podrán decir con un oportunismo increíble según el momento, otros creerán que es más genuino, pero él habló de la antiojera ideológica a la dictadura, habló que el del bacheletismo aliancista después, eres más abierto en términos de matrimonio igualitario que en la derecha, o sea, ha ido marcando sus distancias. Ahora, claro, ser socialdemócrata puede ser la guinda a la torta, pero me parece que su experiencia última de alcalde lo ha llevado a eso. O sea, no lo creo que sea solamente un asunto estratégico.
O sea, ¿no te parece una impostura?
¿Tú crees que
Joaquín Lavín está hablando desde la convicción, o sea, la convicción forjada no solamente por su formación, sino también en la convicción forjada por su propia experiencia como alcalde en los últimos años?
Yo tengo la impresión de que sí. Ahora, claro, un socialdemócrata hecho y derecho, bueno, claro, la Evelyn Matei tiene un poco de razón en el sentido que la trayectoria socialdemócrata de Lagos Weber es mucho más impecable que la de Joaquín Lavín.
Claro.
Pero sí creo que hay cosas que Joaquín Lavín ha ido conociendo y le ha ido encontrando un valor. Por ejemplo, en la entrevista hablaba de la educación pública de calidad. Yo de verdad creo que él sí es partidario de eso. También lo de la integración social. O sea, me parece que cuando lo plantea, y lo ha desarrollado con harta, obviamente, espectacularidad, porque es político, Pero yo creo que son algunos puntos en que él sí cree.
No, ya sé que él ha dado testimonio de eso.
O sea, es más, sí. No sería tanto una operación de marketing, sino que sería una salida de la burbuja, para usar la expresión que usó Mónica Madariaga en su momento, una persona que de repente, digamos, descubre el mundo que no había visto.
Saulo, ¿por qué me persigues?
¿Por qué me persigues? Porque resulta que cuando él estuvo a punto de ganarle a Lagos a 30.000 votos, como recordaba Héctor, quien encarnaba un proyecto socialdemócrata contra él, era justamente Ricardo Lagos. Claro. Ahora él entonces, digamos, se convierte a esa doctrina que él combatió. ¿Y a ti te parece que es una convicción, no una operación de puro marketing político?
No, me parece que hay bastante de, o sea, dentro de la convicción también hay marketing. O sea, uno puede convencerse y luego hacer un marketing en torno a ello. Pero creo que sí hay varias cosas que me parece que él ha ido cambiando en su posición. Ah, o sea, antes de el estallido social, que sí le pegó, pero también supo cómo navegarlo, me acuerdo de unas conversaciones de que él ya planteaba esta idea de que había que tener como un gobierno de unidad nacional, salir de las lógicas tan políticas. Entonces,
pero eso fue una cosa que planteó siempre él, ¿eh? Incluso habló de una selección nacional en un momento dado.
Sí.
Y la idea de que él es socialdemócrata, si yo mal no recuerdo, la planteó como unos 10 días después del 18 de octubre.
Sí, en una columna que escribió.
En alguna parte lo planteó. ¿Pero en qué consiste realmente eso? Porque la columna que escribió en el Mercurio para explicar su posición a mí me pareció muy vaga.
Sí.
Muy, muy vaga. Y lo que les dijo a ustedes, bueno, la educación pública es muy importante, pero primero...
La focalización... del gasto se enredó también en un poco el fin del Estado subsidiario.
A ver, pero no fue claro en eso tampoco. Dijo que en algunos aspectos sí, en otros no, digamos, o sea, y no precisó en cuáles.
Claro, como que había que universalizar derechos sociales, claro, más que focalizar derechos.
Entonces ahí te fijas, bueno, ¿cuál? Por ejemplo, en educación, ¿cuál sería, qué es lo que hay que hacer? ¿Queremos que la universidad, por ejemplo, sea gratis para todos, incluidos los ricos que pueden pagarla? Eso significa que la universidad pierde recursos que hoy día vienen de las familias de los padres y que las universidades dependen del presupuesto del Estado. Y en definitiva, las universidades se quedan con menos plata. Y hay menos plata, si tú quieres, para becar alumnos que realmente necesitan las becas. O sea, es un tema que hay que discutir. Pero él no pronuncia en concreto, ¿te fijas?
No, no. Y porque
es una cosa muy vaga.
Ahí está la estrategia que es... justamente poner la idea pero no aterrizarla tanto.
O sea, ¿él quiere que se acaben las FP, por ejemplo, o no?
Pero él estaba por sacar el 10%.
Ya, pero es que eso es una cosa, pero te fijas, eso no te transforma en socialdemócrata todavía.
Bueno, pero sacar a la FP tampoco necesariamente te transforma en socialdemócrata. Pues.
No, pero él podría tener un proyecto...
¿Un socialdemócrata puede querer tener a FP?
Bueno, desde luego, lo que ocurre en Suecia. Por eso que el término es muy general y uno esperaría que él lo precisara un poco en la realidad chilena. O sea, ¿en qué consiste su versión de la socialdemocracia? Por ejemplo, él dice que hay que defender la educación pública. Bueno, nadie está en contra de eso. No sé quién está en contra de eso. O sea, ahí no hay nadie al frente. Si lo que él quiere es que la mayoría de los chilenos vaya a liceos públicos y escuelas públicas, bueno, esa es una tarea muy complicada. Eso significa que el 70% de los alumnos tendría que irse trasladando a escuelas públicas y eliminar la educación particular subvencionada. ¿Es eso lo que él quiere? Ahora, por otra parte, en Holanda tenemos un 70% del alumnado yendo a colegios particular subvencionados y es un país que uno llamaría socialdemócrata. Y en Suecia, que sería como una socialdemocracia bien emblemática, ¿no es cierto?, escandinava, bueno, tenemos colegios particular subvencionados, es decir, financiados por el Estado e incluso con fines de lucro durante la última década. Entonces, el sistema educacional sueco está evolucionando en un sentido que se empieza a parecer al chileno, incluso teniendo fin de lucro, lo que aquí se prohibió. De manera que, ¿en qué consiste entonces esto en concreto? Digamos, ¿no? Él habló en el Mercurio de derechos sociales. Bueno, pero ahí el punto es, esos derechos sociales se reconocen en muchísimas constituciones en términos generales, son aspiraciones y están ahí como un derecho, pero el punto es, ¿eso se ejecuta o se exige por la vía de una ley o se puede ir a los tribunales a exigir que el Estado, por ejemplo, financie un gasto médico o qué sé yo. Ese es todo el punto en esa discusión, digamos, ¿no? No se pronuncia sobre eso. Entonces, ¿en qué consiste en concreto, digamos, la propuesta socialdemócrata de Lavín? A mí me parece que todavía es un titular muy general.
Yo reconozco que es vaga, pero confieso que me sorprende y me interesa como caso a estudiar, digamos, la capacidad que tiene Joaquín Lavín de reinventarse políticamente. Me llama mucho la atención, creo que es un caso interesante, digamos. No es Joaquín Lavín el primer político, digamos, que puede cambiar de posiciones, por decirlo así, entre el Alan García que gobierna la primera vez y el Alan García que gobierna la segunda vez. La verdad es que hay muy pocos puntos de conexión en común, ¿no es cierto? Y fue un gran político, aun cuando su legado yo creo que no es muy bueno en términos de que terminó destruyendo a su propio partido.
Pero yo diría que él es un caso donde hubo una conversión, una transformación.
Hubo una conversación.
Otro caso, por ejemplo, en el mismo sentido, desde una postura socialista, partieron las nacionalizaciones, los altos impuestos, a una forma de socialdemocracia mucho más compatible con el capitalismo.
En Mitterrand.
En Mitterrand, obviamente. O sea, esas cosas ocurren. Sí. Y en este caso, claro, esto ocurre de una manera inversa. Lo que uno esperaría es que tuviera un poquito de contenido esto, para que no se sospechara que es una mera movida de marketing y que en el fondo, en la realidad, él va a llamar socialdemocracia lo que en definitiva es una economía social de mercado.
Lo raro, Arturo y José, lo raro es que el nombre de Joaquín Lavín permanezca y flote todavía, no obstante que estamos en un momento de mucha tensión, en un momento donde la política se ha agriado, donde la política está muy enfurecida, y este señor, el alcalde, es un señor que no tiene nada de furia, que no tiene nada de gesto, no tiene ninguna radicalización, sino que es un hombre que mantiene la calma, que es muy sereno, que mantiene una sonrisa constante en el rostro. Es raro que en tiempos, o sea, nadie diría que una figura así, digamos, podría tener rating en los tiempos que corren. Sí. Y lo tiene, sin embargo.
Lo tiene, pero yo creo que eso es completamente así y esa es parte de su talento. Y yo creo que lo que ha tenido todo este tiempo, todos estos meses, es una increíble capacidad para aparecer en la prensa y en los medios y en la televisión haciendo noticia como alcalde. O sea, este hombre tiene un talento excepcional, comunicacional, para poder colocar un proyecto A, B, C y D, pero casi todas las semanas él tiene alguna idea concreta, alguna aparición precisa, pero que tiene contenido concreto como alcalde. Y estamos en un momento en que los alcaldes
estamos en el momento de expansión de los alcaldes.
La misma aparición de Jadwe, digamos, habla de eso. La aparición de Carter habla de eso. La aparición de Evelyn Matthei habla de eso. Pero dentro de eso, él, claro, tiene una capacidad extraordinaria para situarse en una zona política o ideológicamente neutra. La dificultad que él tiene es cuando él transita a ser candidato competitivo y tiene que jugarse por algo y contra alguien. Y lo estamos viendo ahora. Apenas él se define como socialdemócrata, que suena como lo más neutro posible para él, va a empezar el ataque y ha emergido ya la posible candidatura de Evelyn Matthei. Claro. Es decir, se transforma su postura en conflictiva y es ahí donde él me parece que tiene menos habilidad que en la otra posición, ¿no? Entonces aquí él va a tener que transitar, y lo está haciendo, digamos, a una postura que tenga filo político. Y vamos a ver si lo logra. Ese es un nuevo desafío. Pero no cabe duda que estamos ante un político con una destreza extraordinaria.
Lo que yo creo, Arturo, es que él interpreta al final, a una mayoría muy moderada que hay en el país. No me explico de otra manera, digamos, porque yo creo que, si bien es cierto que todo lo que dije antes, digamos, de que el país está muy polarizado, está muy indignado, está muy enfurecido, está muy crispado, No obstante todo eso, yo creo que la gran mayoría de la gente, digamos, sigue siendo bastante moderada. Y yo creo que esa moderación que es de fondo, pero también es de forma, Lavín la capitaliza y la interpreta muy bien.
Yo también creo, ¿sabes? Que hay una, lo único que quería acotar antes que se acabe todo el programa, que hay una frase que él dijo, la volvió a repetir en esta entrevista, pero la había dicho en mayo, en una entrevista en Mercurio, que a mí me parece que refleja muy bien la línea en que él quiere conectar hoy con la gente, y que tiene también un sentido político, cuando él dice, vamos a ser un país más pobre, pero podemos ser más felices.
Esa es como la frase de un millennial, ¿ah? Es como la frase de un millennial.
Claro. Es como y tiene algo como de sembrar un ideal, una vida más en colores, y hacerse cargo de que el estallido social y el coronavirus nos ha empobrecido como país, pero la felicidad está en otro lado, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que él instala una idea ahí que pega fuerte.
¿Tú crees que pega eso? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que pega en el primer minuto, pero en la realidad no. Porque la realidad es la realidad, digamos. Son estas cosas que él lanza como, no sé, hacer llover o playas en Santiago. Digamos, son estas cosas que son noticias, pero que en definitiva no afectan la realidad.
Lo vengo diciendo desde hace años, que Arturo Fontaine es un pozo de amargura. No cree en la felicidad. Un pozo de amargura.
No creo en esa tesis, fíjate, que a la gente eso la vaya a interpretar. Yo creo que la gente en una situación como esta va a necesitar empleo, va a necesitar justamente trabajo y no va a ver que la felicidad está tan alejada de sus necesidades materiales. Yo creo que el empleo además no solo es dinero, el empleo es reconocimiento, es dignidad, es decir, es humanidad. Entonces el empleo está muy vinculado con la felicidad. Entonces,
ya, pero no tiene que haber empleo.
Pero él te compraría ese discurso.
Obvio, pues.
Bueno,
obvio.
Pero lo que tú estás diciendo, la frase, te fijas, apunta a quitarle importancia al crecimiento económico en un momento en que justamente tenemos que poner el énfasis ahí, a mi juicio. De lo contrario, lo que tú logras, digamos, es que todo se va corriendo hacia una postura populista, te fijas. O sea, si la derecha toma posturas populistas de neoizquierda, posturas populistas de ese tipo, digamos, bueno, todo se corre. El centro pasa a estar más a la izquierda y la izquierda pasa a estar más a la izquierda, ¿no? Entonces tú tienes un movimiento que en lugar de centrar el país, más bien lo izquierdiza. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que se llama centro, porque el centro no es una cuestión fija, depende de dónde están las
alas. Sí, dónde están los polos.
Dónde están los polos. Entonces, si los polos se colocan en lo que era el centro, o sea, si la derecha es hoy lo que era Lagos, todo el país se corrió a la izquierda. Pero claro. La siguiente pregunta es, ¿qué credibilidad tiene hoy una propuesta como la que encarnaba Lagos en su momento? ¿Qué posibilidad real, política, económica tiene eso? Una vez que la aterrizamos, más allá, digamos, de las frases generales.
¿Lo notaste un hombre tranquilo en la entrevista, José?
Sí, bastante. Es que en general cuesta verlo alterado, ¿no?
Sí.
Nunca me ha tocado.
Claro.
No sé, la procesión va por dentro. Pero sí, me pareció tranquilo. Y muy convencido de esto del apruebo y que este era el país que queremos construir, un poco en línea con lo que planteaba de la felicidad.
José, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en este día donde buena parte de las comunas más populosas del área metropolitana entraron ya a la fase de transición, entre ellas, bueno, la lista es larga, pero entre ellas Florida, La Florida, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Macul, Huechuraba, en fin. Se avanza en materia de
desconfinamiento.
De desconfinamiento. Retrocedió, sí, Hualpén, Concepción, Chiguayante, Talcahuano y no me acuerdo cuál otra. En fin. Muchas gracias, José.
Gracias a ustedes. Ha sido
un placer. Ok. Si usted quiere una garantía en carnes premium, donde mejor la puede encontrar es en Cuero Vaca. Cuero Vaca es un espacio, un restaurante, un lugar extremadamente acogedor, agradable. Es una carta en permanente renovación y es una tradición que ya tiene 20 años de excelencia. Para cuando tengamos buenas razones para celebrar, Cuerovaca. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Los dejo invitados para Terapia Silencio mañana jueves aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.